لا باتيرا راها تتقلع من لاكوستا باي باي ازيلا ولي ليها ليها بحال طريق نوزياد فوق طالع لاسبانيا هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر اون سول سوليسيون الحريق هو الحل اما نصل تما ونزحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خاصنا نعودو التعزيلة دارو قاع الخير جهة وحنا بجهة الأخرى جو فو الي دو لوتر كوتي اون بروفيتي كوم على تيلي اسي روغاردي جو فو توشي عينا ما نتفرجو بغينا نلعبو ومع الناس كبار بغينا نجلسو
Frontera es un muro, una valla, una alambrada. Frontera es la agonía burocrática para sobrevivir. Frontera es una redada, una cárcel llamada Centro de Internamiento Extranjero, la explotación laboral, el racismo diario del que hay que estar sometidas. Frontera es el control policial cuando cruzas y cuando te quedas. Frontera es el vuelo de deportación que, esposada y desarraigada, te lleva de vuelta a donde algún día quisiste quedarte. Frontera es el mar, y al mar, a veces, será también tumba. Para algunas, frontera es una firma en un contrato, un negocio millonario, una óptima e inagotable fuente de ingresos, un business a explotar, la justificada nueva colonización que pretende vender seguridad a cambio de control, explotación y encierro. Para algunas, frontera es una línea que saltar, un enemigo que derrotar, una revuelta posible, una no muy nueva forma de capitalismo que hay que combatir, un deseo inagotable de libertad.
درت للسفر الفيزا صباح وعشية سيمانة وانا ساكن تما ساعة يا خويا هدية بينا الشرفة ما عندهم ما يديروا بينا سكينة دي فابغي
هراغا كماندو فرونتيرا 104.5 راديو برونكا
ان دو سي مالورو مون فيو طحتي مع لي كيو خليفة تيخوانا سبتة مليا كالكوتا جاكرتا سي لا فرونتيير دي كو
مي ان جور جو لو سي اون با فير سوتي سي باربلي Si vous voulez pas partager le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau.
والوالده خليتها في وجده يا دعيما يا يا لمي ما انت يا هي الوحده لي غنت وحشها الى وصلنا شي نهار لاسبانيا مي لا في في انفي لابا بلوس كيسي لا في في انفي لا او لي جان ديز ميرسي اي كان تيل تو سالو ايل تو دون ان سورير ايسي دون لا ري.
Soy oyente de Radio Bronca, aquí estamos en este estudio que está cayéndose a cacho definitivamente, no sabemos qué pasa con esta radio, está colapsando sobre sí misma debajo el peso de estos 30 años. Y bueno, hoy tenemos nuestro programa número 24 de Jarraga, Quemando Fronteras, y hoy hablaremos de un tema que nos interesa mucho porque toca un poco lo que es la transversalidad, ¿no?, de las luchas, y en este caso la transversalidad tiene que ver con las personas LGBTQI, migrantes y a todas las que son las políticas de los estados europeos direccionadas a estas personas. El discurso que está a la base de muchas de estas políticas es un discurso que podríamos llamar homonacionalista, o sea, aquel discurso que dice que los estados europeos occidentales tienen unas políticas de abertura y de defensa de los derechos de las personas con diferencia sexual y de género, intentando oponer a esta abertura y a esta modernidad lo que es la barbarie de los pueblos no europeos, y entonces intentando vender la imagen de las personas migrantes o de las personas refugiadas como personas básicamente transfobas, homófobas y cerradas hacia los derechos de las personas migrantes, y vendiendo Occidente como una patria de libertad y de felicidad, de arcoíris y de unicornios dorados que saltan por las calles. La verdad es que muchas de las leyes que existen en muchos países no europeos en contra de la homosexualidad han sido leyes que han sido introducidas, por ejemplo, por la colonización. En el momento que los colonos llegaron, introdujeron también toda una legislación en contra de las prácticas homosexuales, y esto no se sabe. Y también hay que decir que los países occidentales no están libres de prácticas, ideas, discurso homófobos y transfobos, y que muchas veces estas políticas de protección de los derechos de las personas con diferencias sexual y de género son simplemente una fachada para vender una cara feliz de esta asesina Europa, que seguramente han sido experimentado principalmente este tipo de política de pinkwash, así como se le llaman, sobre todo en el estado de Israel. Y bueno, también en el programa de hoy hablaremos un poco de la historia de Adriana, una mujer trans que ha sido detenida en Italia y encerrada en un CIE de hombre, que se encuentra actualmente en huelga de hambre para su libertad. Hablaremos un poco de su historia y de la interseccionalidad de las luchas y de una perspectiva feminista sobre el tema de migración. Hablaremos también de lo que está pasando en Estados Unidos con la presidencia de Trump, y por qué personas gays, personas LGBTQI y personas migrantes se están juntando en contra de esta nueva presidencia. Y también tendremos una mirada más en general sobre lo que son las políticas de asilo para las personas con diferencias sexuales y de género. Y luego pasaremos la palabra a la compañera número 24 para las noticias y las convocatorias de esta semana en Barcelona. Bueno, y en el resto del planeta. Y ahí vámonos, escuchamos una cancioncita.
Bueno, para entrar en el vivo de ese programa, también nos recordamos que si es el 1 de junio nos estáis escuchando en directo, y en cambio pues nos estaréis escuchando en enlatadas en cualquier otro día, pues podéis llamarnos por lo tanto al 933-594-900, y si el programa os está gustando en manera increíble podéis también descargar nuestro podcast, como siempre, desde la página web de la radio, radiobronca.info, en la sección de podcast, a la sesión Jarraga. Y bueno, pues entramos caminando en el vivo del programa, pues con las Bistecs caminantes.
Dos piernas, dos patas, blancas o mulatas, te llevan donde quieres si tú no las retienes. Un dedo, una uña, un zapato con cuña, no corras como Lola, hazlo a la española. Caminante, son tus huellas el camino, nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminar, caminar, será lo mismo que andar. No importa si es cemento o si vas por el desierto. Pie izquierdo, pie
derecho, lo esencial es el trayecto. No te canses, solo piensa que la tierra es inmensa. Caminantes son tus huellas, el camino, nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Sino bambas que sudar. Caminante, no hay camino sino tampax en el mar. Caminante, no hay camino sino autónomos que pagar. Venga, a caminar, a caminar.
Bueno, caminante no hay camino, decían las Bistecs. Os recordamos que estáis escuchando en el 104.5 Jarraga, ese programa número 24 sobre LGBTQIA y el derecho de asilo. Hablando de derecho de asilo, pues nos parecía interesante, aunque obviamente nunca va a ser nuestro discurso, el discurso de las instituciones y de la legislación, pero para dar una vista, para dar una mirada a lo que es la situación que entendemos en ese caso, ¿no? En ese caso concreto, por derecho de asilo y cómo funciona concretamente en el Estado español, pues dar un poco una mirada a esta jodida legislación de asilo y sus aplicaciones. Para empezar, decir ya un dato bastante interesante. También un poco encaminado a desenmascarar cuál es el discurso al que hacía referencia la compañera antes sobre el tema del pinkwashing y de cómo a veces pues la Unión Europea y no solo intentan dar esa imagen de como el país súper guay y súper abierto a todas las posibilidades del arcobaleno, del arcoiris. Primer punto a analizar en el tema del reconocimiento del derecho de asilo para las personas que puedan sufrir violencia, discriminación en su país de origen por tema de pertenecer, digamos, al colectivo LGBTQI, es el que las personas no tienen que demostrar, digamos, que su país es un país que a nivel de legislación persigue ciertos colectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es válido para pedir el asilo el que haya, digamos, una actitud violenta, o se hayan dado, digamos, situaciones de violencia o situaciones de discriminación generales dentro de tu vida cotidiana, en tu familia, en lo que puede ser, digamos, tu existencia hasta ese momento. No se reconoce el asilo a menos que el Estado en sí no tenga una legislación que tenga que ver con la discriminación de ciertos colectivos. Si hay una legislación donde se contempla, digamos, una serie de multas, una serie de actitudes, incluso hasta la pena de muerte para personas que pertenecen a ese colectivo, pues entonces el Estado español optará por no sé, pensarse en evaluar la petición de asilo, pero si esta actitud no es una actitud que está recogida en una ley, entonces este estado no hace parte de estos 75 estados malos, pues entonces te jodes y tu petición de asilo ni siquiera vendrá contemplada. Bueno, pues entonces, si tienes la suerte o la mala suerte que más allá, digamos, de todo el acoso que puedas sufrir durante tu vida, además este acoso está legislado por uno de estos estados, entonces ya tendrás derecho y concretamente se puede reasumir, digamos, la legislación comúnmente dicha homófoba en tres grandes familias. Pues la primera, digamos, son los estados que castigan de forma directa las relaciones sexuales afectivas entre personas del mismo sexo, pues hasta, digamos, con pena de muerte, que son unos cuantos, pues entre los cuales, bueno, Irán, Arabia Saudí, Mauritania, Sudán, Nigeria, Somalia, o con largas penas de prisión y multas. La segunda familia en los países que discriminan las personas, digamos, en función de su orientación, o sea que esa discriminación no se actúa dentro de lo que es una pena, una condena, pero se actúa, digamos, en la aplicación de la normativa de forma diferente por tu propia orientación. Por ejemplo, es el caso de algunos países como Canadá o Grecia, en que la edad mínima para tener relaciones sexuales cambia, digamos, la edad en que se reconoce una cierta conciencia en tener estas relaciones sexuales cambia si la relación se da entre personas del mismo sexo o no.
¿En serio? ¿En Canadá, no?
En Canadá, sí. Nos hemos pillado. Canadá, que además, ¿no?, como ahora mismo está haciendo también una política absolutamente gay friendly, ¿no?, debido a su presidente, pues, por ejemplo, Canadá es una de estas.
¿Sabes a qué edad puedes tener relaciones sexuales homosexuales en Canadá?
No. Te subo el micro. No tengo este dato, pero bueno, este dato es interesante por algo que después diré sobre el tema de reconocimiento de asilo, así que, o sea, quedaros con la noticia. La discriminación ya no como castigo, sino la discriminación en la aplicación de normativas básicas. Bueno, pues, ¿por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes 18 años y 16 años y tienes una relación heteronormativa, pues entonces es una relación consenciente porque hay menos de 3 años de edad, que normalmente es como, digamos, los límites entre los cuales no es pedofilia. Pero si tú, por ejemplo, tienes 20 años y la persona con quien tiene una relación tiene 16, estamos hablando de algo bastante común, pero sois del mismo sexo, entonces en ese caso tú como 20añeros o 20añeras podrías ser acusado de pedofilia.
Hostia, entonces podríamos tener el caso de un canadiense de 20 años que pide asilo porque tiene una churri o un churri de 4 años inferior.
Exacto.
Atención.
Bueno. La última familia a nivel de legislación, digamos, de estados que se reconocen como estado desde donde puedes pedir el asilo es la familia de los estados que tienen leyes antipropaganda, como por ejemplo es el recién caso de Rusia. O sea, son estados en donde se acosa y se impide el derecho a la libertad de expresión de los colectivos LGBT, QI, etcétera, etcétera. Entonces, no en estos estados, por ejemplo, no es tanto un tema solo del colectivo del que hace parte, sino también de la militancia que puede hacer en favor de ese colectivo. Eso es el tercer caso, digamos, de la tercera familia en las que, digamos, el Estado español reconoce que al venir de ahí puedes pedir asilo. Pero el tema no ha acabado ahí, porque bueno, si tú demuestras que viene desde uno de estos países, que pertenece a una de estas tres familias, tienes que demostrar varias cosas más. Lo primero es, digamos, que el acoso tiene que haber sido hacia tu persona, y tienes que demostrar que este acoso por esa, digamos, pertenencia a ese colectivo ha sido hacia tu persona concretamente.
¿Y tienes que demostrarlo cómo? ¿Con partes médicos? De hecho. ¿O denuncia a la policía?
Claro, que normalmente, siendo estos estados, ese estado que penalizan ciertas prácticas, pues evidentemente esta policía también responderá a ciertos criterios, ¿no?
Claro, imagínate que estás en un país donde hay una ley es explícitamente homófoba, no puedes ir a la policía a denunciar de haber recibido una agresión homófoba, porque en este caso te pondrán en la cárcel.
Claro, entonces pues esa justamente, digamos, esta demostración pues queda un poco así como en el aire, porque es más, o sea, se supone de alguna forma que dentro de lo que es la legislación en tema de asilo, o sea, se tenga que proteger las personas que pertenecen a varios colectivos, ¿no? En ese caso estamos analizando uno, pero puede ser por ideas políticas, religión, patatín, patatán. Pero claro, o sea, como no es como, bueno, si ha sido pegada o ha sido como, no sé, como apalizada o encarceladas, entonces bien. Si en cambio, como digamos, tu identidad a cuesta de toda una serie de otras cuestiones las podía esconder bastante bien, y por lo tanto todo eso no te ha pasado, bueno, pues quédate ahí escondiéndote lo máximo posible, porque si no tienes pruebas de que has sido tú individualmente acosada por esto, pues ahí te quedas.
O sea, si es un tipo de acoso moral, tampoco, ¿cómo puedes dar una prueba de algo que no se concretiza en ninguna herida en tu cuerpo?
Ya.
Otra manera de poner límites.
Claro. El tema es que, bueno, pues el acoso psicológico, pues supuestamente, y eso ya lo hablaremos también después, se puede demostrar mediante varias visitas a los psicólogos y a los psiquiatras de la patria acogedora, que tienen que demostrar no solo que has subido acoso psicológico, sino también que psicológicamente eres de verdad marica. Y aparte de eso, vamos a poner una canción.
ايو فريق ولا ناعس عقلو طايش غير كيخمم واش اي واحد ستار يتزوج غير يعيش في جهنم واش نشوفو نسكت ولا نموتو نبلع السم يا ربي تعفو عليا انا غير بناتم كان عنده بحال شي عيد ملي نطقت بغيت نخطب يما بالفرحه بكات كنت تتمنى تشوفني اب كنت باغا تشوف ولادي قبل ما الموت عليها تسرب ما كنتش عارف باللي ليا فيا غاتقلب اصحابي اخترت بنت الناس اللي معاها غنبني حياتي نويت معاها الحلال هي بالذات تكون مراتي معاها نبني عشي ومعاها نعمل وليداتي ومعاها نعيش الحلوه والمره حتى المماتي وليت كندخل للدار حتى راحتي كاع منطيبه حياتي حياه الدل والقهر حياتي مصيبه كتعذب نتكافل سلق ما ندمر باش نجيبها تجابتني وصلتني الموت وطحت في غيبوبه المراه مكسره في الرحمه حتى يماها سوسه واخا عمري ما خليتها ناقصه ولا مخصوصه ودي ما تعاود قبل ما تزرف الزمن فكو ياللي كنت حسباني يا صدقة أستاذة في المدرسة
ومشا أقول لك أختي عيدة شي اللي عاودتي إلى أسفانة مشكل كامل اللي كتقولي أنا ماشي مشكل أنا غير تجربة في الحياة وصافي
عندك الصحة خيالية وليت مريض اقرب واحد كيدخل لي الوسوس حتى اللي عايشين بخير بغاو يبنيو على طهري الفاس سطم في العاكله بلا ما تهمني الزنقه ولا الحبس ما كنتش عارف باللي بديت براسي قبل ما نبدا بالناس حتى صحابي اللي كلاو وشربوا معايا نكروني بحقي امنتهم على باش كنعيش وداو لي رزقي واش حيت ما كنبغي الخديعه ولا حيت خاوي سوقي ملي خانوني اقرب الناس قول لي شنو باقي هذه هي الدنيا فيها بايع فيها شاري وانا تحت في غابه عمر وحوش مقلب صهري ما بقيتش عارف واش نوقف ولا نهرب ونجري حيت مع اللي دايرين بيا خصهم يحضروا على حفير قبري حنا عايشين في هالدنيا بحال شي غابه الناس سرقوا ناس تنهبوا ناس طمعة كدابة تقهر تعييت عايش حياتي كاملة ضبابة نتمنى نحفر نطبر نقبر اللي كانوا سبابة شلة ديال طحنة نياب بغاو يجبروا الغفلة فيا كنحيا ونموت نطيح نوض وشكون يحس بيا يمكن اللي كان سبابي هي الثقة ولا النية وليت كنتمنى الموت والموت ما بغات تطحن عليا
كذب ولا تياق حياتي رجعت لي ندامه كي مدلوا لي بوجههم في قلبهم شوكا مسمومه ما كرهتش نعس ونفيق نجبار حياتي غير حلامه ما كرهتش يكون عندي جناح ونطير في سابع سامة
Bueno, pues estábamos hablando de colectivos LGBTI y pues migraciones y derecho de asilo. Y siguiendo rápidamente una mirada sobre este asunto, simplemente añadir otros tres puntos claves para entender qué guapos que estamos por aquí con el tema del arco iris, como decía antes la compañera. Primer tema. Antes decía que bueno, pues cuando llegas en el Estado español y se te tiene que reconocer ese derecho por pertenecer a ese colectivo en específico, pues primero tienes que demostrar que vienes de un país donde a nivel de ley se penaliza esa pertenencia. Segundo, tienes que haber recibido concretamente una violencia debido a esta situación, si has estado, digamos, escondida todo ese tiempo, pues no muy difícilmente te vendrá reconocido. Y luego pues hay algunas otras cuestiones bastante interesantes más. La tercera cuestión es que tienes que demostrar que no tienes, digamos, antecedentes legales, o mejor dicho, en ningún caso podrá entenderse la orientación sexual en un sentido que comporte actos considerados delictivos. Y bien, aquí hay otra cuestión, porque como decía antes, si por ejemplo la menor edad o la diferencia de edad para definir si las relaciones entre personas del mismo sexo cambia, si la relación sexual se actúa entre personas del mismo sexo, y en ese caso, como decíamos antes, en Canadá, por ejemplo, podrías muy fácilmente ser acusado de pedofilia, pues en este caso eso sería una cuestión, digamos, un reato, sería un delito y por lo tanto ya perderías la posibilidad de ser acogido en un país como el Estado español.
O sea, y también me viene a la mente, así como improvisando, el tema también de la prostitución, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo,
exacto.
O sea, de casos de personas que se prostituyen y que lo hacen fuera de una norma heterosexual, heteronormativa, pues en este caso no podrán pedir asilo porque lo que están haciendo es ilegal.
Es ilegal, exacto.
Hostia.
Y bueno, pues luego hay otra cuestión, y esto sí que es de risa si no fuera, por el otro lado, bastante dramático, que es el criterio que se aplica mayoritariamente en el Estado español, que es el, así dicho, criterio de la discreción. ¿Qué significa? Te dicen, bueno, por un lado tienes que demostrar que has sido como acosado por ser lo que eres, patatín, patatán. Pero, por el otro lado, si en cambio puedes demostrar que siendo así como cuidadoso en no mostrar tu identidad en el país desde donde viene, a tus familias, a tu entorno, o sea, si no sales del armario, básicamente, entonces, bueno, puedes tranquilamente hacerlo toda la vida y por lo tanto no necesitas venir a España a reconocerte como, digamos, refugiados. Ese principio de discreción en verdad es bastante curioso en el sentido de que, claro, por un lado, se está diciendo bueno, pues que se reconoce que en un montón de sitios pues ciertas identidades y por lo tanto a lo mejor también ciertas vivencias son reprimidas de una forma brutal, pero por el otro lado se dice que bueno, si no las has manifestada y te has podido quedar, tiene la posibilidad de quedarte sin decirlo a nadie, entonces con esa posibilidad, esa discreción, puedes quedarte perfectamente en el país desde donde vienes.
O sea, vamos, que reconocen asilo a quien tiene un plumazo que lo flipas.
Exacto.
O sea, tanto una marica estupenda, una boyotron que no se aguanta, una persona trans que no tiene posibilidad de esconder su diferencia de género, ¿no? Mientras que si eres una boyo discreta, un marica discreto, así, pues en este caso te dicen quédate calladito en tu casa y vive tu relación sexual escondida de forma de no correr en el riesgo de ser pillada, ¿no?
Claro. De hecho, bueno, no consideran que en muchos casos, pues en muchos países, pues las personas fingen de tener relaciones normativas, heteronormativas, pero por un simple tema de sobrevivencia. Pues en ese caso, lo que se viene diciendo es como, bueno, quédate ahí con estas relaciones, con esta espada de Damocles pendiente, pero mientras que sea una espada de Damocles y no te haya clavado al suelo, pues puedes seguir perfectamente y aquí no se te reconoce.
Y perdona si te digo, también aquí hay un tema un poco particular, que es el tema de la salida del armario, sobre la cual muchos colectivos, por ejemplo, LGBTQI de otros países que no son occidentales, han tenido también bastante debate. Aquí delante mío tengo un texto de un colectivo de queers palestina que se llaman Al-Kobs. No sé si lo he pronunciado bien, pero también tienen un discurso sobre el tema de la salida del armario, porque la salida del armario en sí es algo muy occidental. El tema de reconocer tu identidad sexual o de género y de hacerlo de manera explícita, de manera hacia afuera, es algo que se estila mucho en los países occidentales. Sin embargo, no tiene que ser necesariamente la única manera de vivirse una homosexualidad o una transexualidad. Y ellos lo que dicen es que muchas veces la única forma en que un Estado occidental te reconozca un derecho de asilo es cuando tú haces un recorrido que se pueda parecer o pueda ser entendido dentro de los valores también LGBT occidentales. Y no sé si me he explicado bien. En fin, que hay mucha gente, por ejemplo, que puede ser considerada queer en Palestina, que a lo mejor no ha hecho la salida del armario clásica porque no tiene esta forma mentis occidental de si soy marica, pues salgo del armario, si soy boyera, salgo del armario, sino es una sexualidad que ellas sí viven en esta forma, pero como que no es una sexualidad demostrable, pues entonces no vas a obtener el derecho de asilo en el momento en que tu vida se ve en peligro por estas razones.
Exacto, y hablando de eso, pues la última, digamos, grande escalón a la que se encuentran las personas pertenecientes al colectivo LGBTIQI al entrar en el Estado español y intentar, digamos, que sea reconocido su estatus de refugiadas en este sentido, es el tema de la prueba. El tema de la prueba, o sea, tú tienes que probar básicamente, efectivamente, que eres maricón o boyera.
Y esto se hacía durante el fascismo. Muchísimo.
No.
O sea,
te equivocas.
Me equivoco.
Eso es política gay friendly.
Ah, vale.
Y bueno, pues el tema de la prueba, bueno, aparte que en sí es algo bastante, bastante terrorífico solo de pensar, en plan, no sé, que te preguntan, en plan, ¿te gusta el coño? Sí, no, o no sé, o a veces.
O te ponen, o sea, no sé, no, normalmente te hacen una prueba que es el bueno, en fin, una cosa que te hacen en Rusia es que, por ejemplo, te ponen delante de unas imágenes porno, por ejemplo, gays, en el caso que eres un hombre, y si tú tienes una erección mirando estas fotos, estas imágenes, pues entonces eres gay, ¿no? Y esto puede conllevar, pues, un castigo.
Bueno, y en cambio aquí
me gusta el porno gay, pero no me considero marica, pero bueno.
Y bueno, pues dentro de estas pruebas, ¿quién es que demuestra que efectivamente eres un maricón o eres boyera o eres una persona trans? Pues por un lado, los psicólogos y los psiquiatras, que tendrán como todos sus apuntitos acerca de género, sexualidad y varias cuestiones dentro de el gay friendlismo europeo. Y por el otro lado también, obviamente, una serie de catetos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, que son los que normalmente te reciben en Ceuta y Melilla o te reciben en Barajas.
Personas exquisitas.
Que están dentro de los centros de internamiento extranjeros, que pobres, tampoco se le puede pedir mucho, en verdad, también irán, digamos, con unos parámetros, que son los parámetros de lo que es, digamos, la cultura gay cliché. Entonces, por ejemplo, si tú pretendes, ¿cómo se te ocurre tener un hijo y ser boyera? O sea, eso no existe. O sea, eso no me vengas a mí a contar una historia. Porque
hombre, si has tenido un hijo,
algo habrá pasado.
Hombre, te gusta,
Entonces, pues, evidentemente, por ejemplo, muchas mujeres que intentan pedir asilo por boyeras, pues se lo ven denegado por ser madres. Mira tú, algo que además, digamos, a todo lo que es la cultura boyera y no solo en Europa, pues está ampliamente permitido, impulsado y hay toda una serie de mercado detrás, ¿no? Entonces, pues, pero no, si viene de un país que no sea, digamos, un país de la Unión Europea, si eres boyar no tienes hijos y si eres maricón, pues tiene que tener pluma, porque si no, eso... No se ve por ningún lado.
¿Y quién lo decide? Son esos psiquiatras, como hace pensar en historias de hace muchos años cuando se intentaba sanar la homosexualidad, que era considerada como una enfermedad, que al final es el contrario, es supuestamente para ayudar a esta gente, pero al final es la misma puesta en categoría asquerosa por la misma tipo de institución.
Claro. Y bueno, pues en todo esto, ya terminando con lo que es la panorámica, pues simplemente decir que, bueno, tú pides el asilo, tienes que, digamos, recibir o demostrar toda esta serie de cuestiones y, bueno, pues también te expones al hecho que muchas veces este asilo no será reconocido, pero mientras tanto, a lo mejor lo que no habías hecho nunca, que es exponer esa vulnerabilidad de cara, por ejemplo, a tus familiares o el colectivo desde donde viene, pues está a la luz del sol. Y bueno, pues evidentemente, pues en el momento que eso no te reconoce, chavo adeu, vuelve atrás y esta vez tienes así como el timbro en el pasaporte de rechazada la petición de asilo por pertenecer al colectivo LGBT, pues ahí te quedas. Y bueno, pues esto era un poco el tema sobre legislación. Vamos a escuchar una canción y ya entrar en el vivo de las historias de hoy.
Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada. Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando. Los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio. En contra el amor que está dentro de tu pecho. En contra la guerrera que defenderá tu cuerpo porque estos ojos son.
Bienvenidas otra vez a este programa número 24 de Caraga. Estamos hablando de derecho de asilo, política europea destinada a las personas LGBTQI. Y bueno, hemos escuchado un poco una panorámica sobre las leyes que regulan el derecho de asilo de estas personas con diferencia sexual o de género. Y ahora pasamos un poco a contar unas historias que puedan dar un ejemplo de lo que puede vivir una persona que tenga una diferencia sexual o de género en el momento en que entra en esta maravillosa Europa gay friendly. Y esto es el caso de Adriana. Adriana, es una noticia que está saltando un poco a la atención de los periódicos italianos desde hace un par de meses. Es una mujer trans que lleva 17 años en Italia. Adriana, por una cuestión de pérdida del trabajo, se ha quedado, los papeles se le han caducado, no podía renovarlo porque sin un contrato de trabajo no tienes acceso a la renovación de los papeles. Un día Adriana se encontraba en un hotel en Napoli junto con su compañero, con su novio, y alguien ha pensado bien de llamar a la policía, también alrededor de todo lo que puede ser el estigma alrededor de las mujeres trans, o sea, de la putofobia. Se pensaban que Adriana fuese una prostituta y entonces han llamado a la policía. La policía ha llegado en el hotel, ha identificado a Adriana, se ha dado cuenta que los papeles le habían caducado hace 15 días y la han llevado en un CIE. En este caso el CIE di Brindisi, que se encuentra en el sur de Italia. A partir de aquel momento, Adriana, que es una mujer también que tenía algún contacto con el MIT, que es el Movimiento Italiano para las Transsexuales, pues ha entrado en contacto con las compañeras del MIT y ha podido hacer salir fuera su historia. La historia de Adriana no es una historia única, es una historia que le pasa a muchísimas personas trans que se encuentran en el territorio europeo, pero que su historia se ha conocido porque ella de hecho tenía estos contactos con el movimiento, con el MIT. Adriana ha sido encerrada en un CIE de hombres, no obstante fuese una mujer trans. No existen estructuras también para encerrar a personas trans. Con esto no estamos pidiendo estructura para encerrar a personas trans, pero es para poner el acento sobre el tema que las estructuras de encarcelamiento para personas migrantes o en general las estructuras de encarcelamiento y de represión también son estructuras de control de género. Existen dos sesiones, la sesión de hombres y la sesión de mujeres. Y en el cuerpo de una mujer transmigrante, todas estas opresiones convergen en una manera bastante terrible. ¿Por qué? Porque por un lado no tienes papeles que te permiten residir en un territorio, pero por otro lado no tienes tampoco los papeles que te permitan demostrar que tú en este caso has hecho una transición, que en este caso también necesitan unos papeles. En el caso de Adriana es una mujer brasiliana que llevaba, como decía, 17 años en Italia. En el pueblo de Adriana, de donde ella viene, hay alrededor de 200 asesinatos al año de personas trans. Entonces sí que su vida se ha visto en peligro seriamente en el vivir allí. Ella se ha venido y ahora se encuentra delante de un encierro por no tener papel y por haber perdido el trabajo. Adriana empezó una huelga de hambre que llamó un poco la atención de lo que eran los mass media italianos, los medios de comunicación, que bueno, ni a decirlo, pues tenían un discurso mega paternalista y también bastante transfobo, refiriéndose muchas veces en los artículos a Adriana hablando de ella en masculino o no sé. Bueno, en sí, la situación en sí tenía un cierto morbo, pero no en sí un interés político. Y finalmente, a la luz de toda esta atención mediática, también se ha decidido liberar a Adriana y concederle lo que era el derecho de asilo. Así que Adriana de repente se ve liberada, también gracias al apoyo de las compañeras, pero pocos días después se han dado cuenta que Adriana tenía unos antecedentes penales. Antecedentes penales que le pasan a muchísimas personas migrantes, a muchísimas personas trans, ya que por no tener acceso o no tener acceso a una cierta integración y no tener acceso al trabajo y no tener acceso a la posibilidad de ganarse la vida de una forma legal, muchas veces se incurren en la posibilidad de tener antecedentes penales y esto le hace en sí imposible la renovación de los papeles. Entonces, como que Adriana tenía antecedentes penales, la han vuelto a encerrar en un CIE. Y esta vez la han encerrada en el CIE de Caltanissetta, que se encuentra en la isla siciliana. Adriana actualmente se encuentra otra vez en huelga de hambre. Y las condiciones de su encierro son terribles. ¿Por qué? Porque además de estar encerrada en un CIE por no tener papeles y además de arriesgar en una deportación en un país a donde ella ya no quería vivir y a donde su vida corre peligro, además está encerrada en una estructura con un montón de otros hombres que no aceptan su condición de transexual. En la página, en el blog jurria.noblogs.org, podéis escuchar la voz de Adriana, que habla en italiano y que explica un poco la situación de su encierro. En este momento Adriana se encuentra encerrada en un container a donde pasa casi 24 horas al día. No puede salir a la socialidad con los otros presos, no puede ir al gimnasio, no puede ir al patio, no puede comer con las demás personas y en sí tiene que estar en una situación de encierro, de aislamiento 24 horas por su seguridad.
¿En un container?
En un container, la tienen aislada de los otros presos, la tienen como fuera de la estructura, encerrada. Y otra cosa que, por ejemplo, preocupaba mucho a las compañeras es que 24 horas al día Adriana está escoltada por dos policías. En teoría, para garantizar su seguridad. Pero como que nosotras sabemos que muchas veces los policías son los primeros violadores, saber que esta mujer se encuentra sola, rodeada de estos dos hombres uniformados, es algo que nos tiene bastante preocupadas y bueno, que no nos deja muy tranquilas.
Sí, también decir que obviamente pues el tipo de acoso que pasa, y no solo en los CIE, sino también en las cárceles para las personas trans que están encerradas ahí, es todo el tema médico, ¿no? O sea, todo el tema, ¿no? Como que en verdad tu situación tiene que ser reconocida de una forma absolutamente médica y científica, y en el caso contrario, y por ejemplo en los CIE, la asistencia médica, ya podéis imaginar de qué tipo es, de la serie cuatro pastillitas y chao, pues por ejemplo en el caso de Adriana también, pues todo el tema de la hormonación estaba completamente bloqueada, ¿no? Y que eso también es otra forma de violencia y de tortura psicológica que se hace a las personas trans encerradas.
Y sin hablar de la no posibilidad de depilarse, de la no posibilidad de llevar una ropa con la cual ella se siente cómoda y se siente a gusto. O sea que, escuchada así, para muchas personas, con un análisis superficial, puede ser algo no tan grave, pero dentro de una situación de encierro, para una persona que vive encima de su cuerpo este tipo de maltrato y este tipo de opresión desde hace toda la vida, es algo verdaderamente inaceptable.
Bueno, pues vamos a escuchar una canción más y luego contamos otras historias de terror y lucha.
Está todo ok. Rebecca Lane.
Rebecca Lane.
Miss Bolivia. Con Ali Guagua. Con el Chess. Ok.
Vamos,
okay. Original. Y se me nota la lengua pelo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con la licuagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo.
Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la
boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armas de música pesada, suena profundo por toda la casa, México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Bienvenidas otra vez, oyente de Radio Bronca, en este caluroso día de Barcelona. Y estamos hablando de las políticas europeas destinadas a las personas de los colectivos LGBTQI y migrantes. Hemos hablado un poco de la que es la legislación para obtener el derecho de asilo, si se forma parte de una, si se tiene una diferencia sexual o de género. Hemos hablado de la historia de Adriana, una mujer trans en huelga de hambre, encerrada en un sede hombre en Italia. Y ahora pasamos de la otra parte del charco, en Estados Unidos, esta maravillosa tierra de libertades, gobernada por el bellísimo, sexy Donald Trump. Pues el gilipollas de la semana, sin duda, a nivel mundial, sigue siendo él, ya que, por ejemplo, ha declarado que para obtener los papeles y la nacionalización en Estados Unidos hace falta respetar una de las bases, ideológicas de los Estados Unidos, que es el respeto hacia las diferencias sexuales. O sea, buenísimo, buenísimo, Trump, tú que eres el líder de Estados Unidos, eres una de las personas más respetuosas de las diferencias sexuales. Qué bien, qué buen ejemplo para el mundo. Y bueno, y siempre en Estados Unidos hay que decir que hace más o menos un mesito, como 3 semanas, ha habido una acción muy interesante en Phoenix, cuando un grupo de activistas trans, inmigrantes y de color han interrumpido la parada del orgullo gay con una pancarta que decía "No justice, no pride", o sea, si no hay justicia, no hay orgullo. Fueron casi 100 los activistas que bloquearon las mani para protestar en contra del hecho que la policía estaba participando en la mani del Gay Pride. Y además, este Gay Pride, este orgullo gay, estaba financiado por el Bank of America, o sea, uno de los 6 bancos que han sido líderes en el financiamiento de las empresas penitenciarias privadas y que también operan en el sector de las deportaciones. Este grupo de personas de color, migrante y trans, entonces han decidido hacer una acción de ruptura con esta manifestación, recibiendo un montón de críticas por parte de la comunidad LGBT burguesa y blanca, diciendo, ay, ¿por qué venís a destruir nuestra parada? Porque sois unos racistas de mierda. Y esta parada, esta manifestación estaba organizada para la Human Rights Campaign, que es una de las ONG o asociación del derecho LGBT más grandes de Estados Unidos, que cuenta más o menos con más de 700.000 socios, y que nos acordamos que en 2009 ya los coleguillas que tenemos allí, Bashback, este grupo de queer violentos hicieron una acción en contra de la sede de la Human Rights Campaign en Washington, a donde la sede principal fue atacada con puntura y purpurina para protestar en contra del hecho que el presidente Obama dio un discurso en el mismo centro. Y entonces vosotras diréis, pero ¿por qué? Si Obama ha sido uno de los presidentes que más ha tenido atención hacia las personas migrantes. Pues una vez más, eso es un bolo, porque verdaderamente durante la presidencia de Obama han sido deportados alrededor de 3 millones de personas. En el específico 2.800.000, que son más de, de la presidencia de Bush, de Reagan o hasta de Bush padre. Así que detrás de esta fachada de atención hacia las personas migrantes que podía tener la presidencia de Obama, vemos que ha habido el mayor número de deportaciones que ha vivido Estados Unidos. Mientras que hoy en día, que se tiene todo este discurso en contra de Trump, que por cierto es un gilipollas, pero no ha sido el peor gilipollas de la historia de Estados Unidos, tanto que este muro de que tanto se habla entre México y Estados Unidos verdaderamente ha sido promovido y construido en su mayoría en el 1994 por el presidente Clinton.
Ah.
Clinton. Bueno, son las 3 menos 5 y bueno, aquí se acaba un poco la parte más de profundización sobre los derechos de las personas LGBTQI y las políticas de asilo de la Unión Europea y del mundo occidental. Y nosotras, una vez más, queremos dar toda nuestra solidaridad a Adriana, la mujer trans de que hablábamos antes, y también a todas las personas que en este momento se encuentran detenidas tanto por no tener papeles, tanto para luchar en contra de las fronteras y del mundo que las necesita. Y un particular saludo a las compañeras en Turín, detenidas en este momento en la cárcel de Le Valette, y también a las tres compañeras que están viviendo un encierro en sus casas, en el arresto domiciliario por haberse opuesto a una redada. Pero de esto hablaremos más tarde. Antes una cancioncita.
Guess who's back? But you never left. Yes, I did. I rose from the dead. And now I'm here to kill them with flows and some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a caution ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try call me, but I smell defeat like a hole in your breath. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team. Squally, where you at, my J? I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. Go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. And bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard up in the car, disposed of evidence. Cause nobody bad like us. Nobody bad like us. But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane's, I came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squad. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teat when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still, go on dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoot. Step on the gas, take the back rooms. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the wit, shit, I'm running. I do it for him, it ain't nothing. Squally, hey, let me see you brush your something. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10
Okay, yeah, that's my next squad. That's why, that's squad.
Hola, hola, estáis en Radio Bronca 104.5 escuchando Jarraga quemando fronteras. Y queríamos, claro, dar toda nuestra solidaridad a los compañeros de Turín que siguen castigados por haberse opuesto a una redada racista que tenía lugar enfrente de su casa. Y ellos escribieron un comunicado que a nosotras nos gustó mucho. También por el hecho de que hubiera muy bien podido ser escrito por muchos sitios de Europa e incluso la mismísima Barcelona, porque al final la misma mierda se ve en todos los sitios. Este comunicado se llama Cansadas de ver. Cansadas de ver noticias que hablen cada año de miles de muertos en el mar. Cansadas de ver a la policía que rastrean las calles en base a criterios racistas. Cansadas de ver a quien no puede pagar un alquiler y acaba en la calle. Cansadas de ver a personas que se fugan de los guardias urbanos cargando sus sacos de mercancía barata. Cansadas de ver a los maderos del Estado matar y escuchar que ha sido un accidente. Cansadas de mirar, hemos decidido en no subir más las hipocresías de esta época y de expresar claramente nuestra rabia contra cada guerra, cada uniforme, cada estructura por el control y la gestión de las personas migrantes, contra de cada cárcel y contra cualquiera que vive explotando a las demás. Hemos decidido vivir en un barrio que está siendo gentrificado rápidamente, donde luchar significa también no acostumbrarse nunca a dejar que los políticos lleven adelante sus proyectos tranquilamente, sin liarla cuando desalojan edificios o quitan la electricidad, el agua o el gas pinchados. En las mismas calles donde han sido abiertas tiendas, restaurantes, locales para la élite burguesa, de hecho se está llevando a cabo una verdadera limpieza social, por ejemplo, desplazando el balón o el souk, que son mercados ilegales de Turín donde muchas personas migrantes se ganan la vida vendiendo todo tipo de mercancías. Y expulsando cualquiera que sea considerado indecoroso. En Turín, como en otras ciudades de Europa, el objetivo es también el de apaciguar a los barrios llamados populares. Sin embargo, esperamos que esto no pase sin dificultad. El 3 de mayo, hemos sido detenidas, junto con otros compañeros, con la acusación de haber interferido con una redada de los carabinieri. Está claro para todas la frecuencia con la que la represión revienta las puertas de quien ha decidido no rendirse al presente. Lo que quieren juzgar es nuestra voluntad de continuar buscando complicidades y momentos colectivos de resistencia. Seguiremos existiendo como espinas en el costado de una sociedad que nos quisiera sumisas y resignadas, convencidas que la libertad se encuentra en la transformación alquímica de la indiferencia en solidaridad, del aislamiento en autoorganización y del miedo en acción. Pues gracias a estos compañeros por este texto que es verdad. Mira, en Barcelona...
Estas compañeras.
Sí, ¿qué he dicho?
Estos compañeros.
Ay, perdona. Son los rastros de la sociedad patriarcal en mi pobre cerebro contaminado.
Que lo han escrito las tres chicas que están dentro.
Ya, vale. Pues claro que muchas de las cosas que están aquí presentes en este texto y en la realidad de Turín también son las de la ciudad de Barcelona. Como por ejemplo cuando se habla de la limpieza social que se hace en los mercados ilegales, pues Barcelona, y ya lo hemos hablado mucho aquí en este programa, que es una ciudad que a pesar de presentarse como de mega izquierda, no sé qué, hace vivir un acoso policial terrible a los manteros, a la gente que vive vendiendo en la calle y seamos conscientes de que adentro de toda la gente que está vendiendo en la calle, quien lo ha elegido de verdad es una minoría, que eso, esta situación no es nada más que la consecuencia de una ley de extranjería que hace una división entre las personas, entre quien se puede buscar la vida de manera, digamos, normal y quien tiene para sobrevivir que poner en marcha actividades, digamos, ilegales, como la de los manteros. Y ahora yo creo que más que nunca es muy importante pensar en ello, porque está llegando el verano y que el verano es el momento de máximo lucro por una Barcelona que vive y se remodela alrededor del turismo. Y hay como el ayuntamiento, nuestro querido ayuntamiento progresista de la ciudad refugi de no sé qué, pues ha hecho este mes de abril algunas declaraciones escalofriantes, diciendo que actuarían de forma decidida contra el Top Manta. Y también está el Ciudadans, está este partido de super izquierda presente en el grupo municipal, que está diciendo, os voy a leer una declaración que es muy, como muy simbólica: el deber que tenemos como ayuntamiento es el de garantizar que el espacio público no sea objeto de ocupaciones intensivas que afecten a la libre circulación, porque claro, es muy importante la libre circulación, lo vemos todos.
Sí, sobre todo, o sea, como todos los millones de turistas que prohíben mi libre circulación en el centro, o sea, estos es muy importante quitárselo de encima, ¿no? ¿O cómo? ¿Va de eso? No, ¿no?
Yo creo que depende quién está circulando. Y también denuncian esa gente la competencia desleal que supone la venta ambulante. Y su gran sueño, escuchad todo, su gran sueño es que el ayuntamiento ponga dinero para hacer una campaña para promocionar Barcelona como ciudad de compras. Claro, es...
bello, tío.
Es brillante.
O sea, estamos... O sea, no sé si os damos la idea, ¿no? O sea, de verdad los manteros son son muy competitivos respecto, por ejemplo, a, no sé, una tienda de H&M, una tienda de Zara. Los pobres ahí como ya, no sé, como ni venden, no pueden nada. O sea, la competición ya de los manteros está a unos niveles, o sea, que, vamos, tiendas como Zara se caen abajo. O sea,
yo he visto los dueños de Decathlon el otro día pidiendo fuera del Mercadona porque los manteros estaban vendiendo un montón de mbambas y se han quedado, vamos, sin cliente, la pobre peña.
Nadie piensa en ellos.
Nadie piensa en el Decathlon.
Bueno, será por lo...
Entonces hay que estar atentas porque van a venir tiempos duros, tiempos de redadas, tiempos de acoso aún más fuerte, y sabemos muy bien que lo que se llama una actuación decidida en contra de ellos, muy a menudo significa violencia, significa gente que acaba en el hospital o que acaba muerto. Entonces, seamos atentas y actuamos en contra de ello.
Bueno, pues antes de seguir con las noticias, si os parece, pues os pongo unas cancioncita más. Pues eso. Ese grupo que... No, todavía no.
¿Qué vas a poner?
Nada. Alguna música de por ahí.
You're not from around here, are you? What are you reading?
A book.
I see you like cats. Did you know cats are carnivores? When a cat chases its prey, it keeps its head level. Hey! Psh, Operation White Lion? I got a lot of cats. Ginani Mantica, Ginani Angela, Ginani Blackie, Ginani Rambo. Itlale not lady bone, the wild, with Lodi Rata. Are
okay.
My heart, my heart, hope you need the way that I'm coming since then.
chump if you like. Twisting my words around games of the mind. Shaking your spine like a snake, I should've known. It's split tongue talk, slick talk when you're boasting. Told all your girls you a boy, I got game. Like when I wing you up and you still lost my name. Like, we haven't been dating for 6 months and lived together for toothpick is too much, damn. You should've called me chump if you call. Men don't cry, and thugs don't ball. Birds don't fly, and babies don't crawl. Yeah, fuck around, I would've rained down a storm, damn. You could've called it taking a beating. My gal and my best friend lately been creeping. Midnight bowling, secretive meetings. Paranoid doesn't mean it doesn't have meaning. See, things don't always pan out. He dumped me, show the crazy side that I love. Fuck, take you back, get the fuck out the house. That's karma, game, knocking left trips to the mouth. Hearing
lately
that you
cheating on me.
And my mind just stayed,
but all my friends say go.
And my mom told me to wait, but my common sense says no.
My heart, my heart.
Drive not seeing, break Charles at the wheel, reckless speeding. Driving too fast to a place that don't exist. I wouldn't even listen when my brother would insist. Told me you were scandalous, but time, but times change. He said, I don't know, I got old tricks, but new names. Plus more fees and skills to deceive.
Volvemos a las noticias de este programa de Jarraga en Radio Bronca 104.5. Y hoy os quería hablar de lucha antifascista porque... Porque, claro, ahora en este contexto europeo todos los países tienen que tener mucho cuidado que todas las ideas fascistas tienen más y más peso, que bueno, están más y más presentes y hay múltiples maneras de luchar en contra de ello. Una que eligieron algunos compañeros italianos de la ciudad de Modena es simplemente incendiar la sede del grupo de fascistas Terra dei Padri. En la noche del 24 al 25 de mayo se dio a las llamas y ahora parece que no está utilizable el edificio. Una buena manera de enseñarles que aquí no están bienvenidos y que habrá siempre una vigilancia para impedir que se implanten en cualquier sitio. Y eso también hace recordar que hace unos 4 años, un 5 de junio, el francés Clément Méric fue asesinado por unos fascistas del grupo Troisième Voie, Tercera Vía, y en el contexto de una pelea delante de una estación de tren, y que no hay que nunca olvidar, nunca perdonar, claramente, y entonces cada año se van haciendo toda una serie de cosas para conmemorar esta muerte, para no olvidarla, y sobre todo para seguir adelante la lucha de Clément, que era una lucha antifascista. Entonces se va a ver ahora en Francia muchas cosas alrededor de ello, y notablemente en París unas jornadas en lo cual van a haber debates sobre muchos temas antifascistas y también una manifestación que esperamos sea dinámica.
Ya noticias, convocatorias.
Sí, nos quedan algunas convocatorias ahora, como...
Bueno, pues entonces antes pongo una kika.
Bueno, esta es una cancioncita que se escucha muy mal, pero que quiero dedicar a la compañera que está en este momento a los arrestos domiciliarios para haberse opuesto a una redada. Quizá así podrá escuchar este programa o sí escuchará el podcast, pero esto, Cam, es para ti. Eres como un caterpillar.
Yo he visto su la strada, ensalar la tu moto, no riesco ancora a creer.
Ahora sí.
Bueno, decíamos, soy como un caterpillar, y hablando de caterpillar, no, tiene nada que ver el caterpillar, pero...
queríamos hablar de todas las citas super guays que nos ofrece nuestra maravillosa ciudad de Barcelona. Pues hablábamos de los manteros antes y mira que este finde hay como dos ocasiones por si os quieren cruzar con ellos, si os interesa el tema y que tenéis ganas de encontrarse con y de discutir y tal y cual con esta gente y otra gente solidaria, pues va a ver la segunda asamblea radicalmente antirracista este sábado 27 de mayo a las 5 en el espacio La Tomaquera, calle Albert Llanas, número 8. Y también el domingo el sindicato de manteros dará una charla en la cual también se hablará de lo que pasó en Tarajal y se venderá discos de música de gente como cercana a ellos. Y eso va a ser el domingo 28 a las 6 en la Casa de la Solidaridad, calle Vista Alegre 15, en el Arrabal. También cabe decir que, bueno, ahora estamos haciendo este programa en la Radio Bronca, una radio libre, que es algo que es muy importante para nosotros y para mucha gente, espero también para vosotros oyentes. Y ahora como que la radio está en una situación de como que muchas cosas van mal y como siempre y como para todo el mundo, también el tema de dinero es bastante jodido. Estamos diciendo que el material se cae a cachos y no sé qué, pues hay maneras de ayudar y mientras esas maneras de ayudar, pues se van organizando actividades para sacar dinero y apoyar a la radio. Y mañana, justo mañana, va a haber un concierto de
mañana,
punk.
¿Mañana, viernes?
Mañana, día viernes, viernes ¿cuándo?
Dos, creo que dos mañana, ¿no?
¿Ya viernes dos? Sí, pues mañana viernes dos va a haber un concierto de punk en un lugar que se llama La Biblio y que está situado en Carrer Torrent de Pera número 10, metro Trinitat Vella, y este concierto será a las 8. Van a tocar Rotesora, Pinien y un grupo de Francia que se llama Discos y también, y por último, un grupo de México que se llama Sacrificio, que hizo una gira por toda Europa y es su última fecha.
Wow.
Entonces no tenéis ninguna excusa para no venir, va a ser súper guay y podéis así apoyar la radio, vuestra radio preferida.
Bueno, también... Por el otro lado, decir que parece que Pandora ha sido archivado.
¡Que es archivado! ¡No, no, 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 no! ¡Que es archivado! ¡No, no, no, no!
¡Que se archiva!
Pero.
¿Pero?
Entusiasmo. Keep calm. Pero claro, o sea, pese a que Pandora se haya archivado, todavía quedan muchas compañeras en el mundo, muchas compañeras detenidas, pero digamos desde aquí quedan todavía dos compañeras en Aachen que justo el día 7 tendrán la sentencia. Están, digamos, enfrentándose a penas de 8 años y medio y 9.
Acusadas de haber atracado un banco perteneciendo a la Iglesia Católica.
Exacto. Y bueno, pues este mismo día pues habrá una mani que se dará en será en digamos a las 8, entonces el miércoles 7 a la 8 en la Plaza Lesseps enfrente de la biblioteca. Ahí será esta mani en solidaridad, sea como sea digamos, sea vaya como vaya el juicio, porque si las condenan habrá que rabiar y si las absuelven habrá que festejar.
Bueno, y cada una festeja como puede y ahora aquí os leeré el comunicado en catalán. ¿Listas? ja sigui per rebuig a totes les opressions que ens intenten aixafar o per creure massa en els mons meravellosos que portem als cors i que continuarem i que continuament xoquen amb la realitat asfixiant en la que vivim. Decidim lluitar contra l'Estat i tota forma de poder. Nosaltres sabem, i l'enemic també, que la nostra lluita, encara que de vegades limitada, segueix sense descans. Per això ens tanquen, ens intenten callar, intenten reduir la nostra voluntat i la natural embrancida cap a la rebel·lia. Per això condemna rere condemna, operació repressiva rere operació repressiva, seguim aixecant el cap, reprenent totes les forces possibles i tornant a atacar, omplint els carrers del nostre odi per minuts etern de llibertat viscut juntes. Amb la ferma convicció de les nostres idees i de les nostres pràctiques i de les nostres vivències i de la nostra solidaritat, seguirem conspirant, buscant i trobant maneres d'enfrontar-nos a l'Estat i als seus múltiples còmplices. Sigui quina sigui la sentència, estarem als carrers.
El dia 7, a les 20 hores, en Plaça Lesseps, delante de la biblioteca. Eso es para vosotras, compañeras. Y bueno, pues como decían los punsetes, viva el terrorismo, viva la violencia, libertad para las compañeras anarquistas. Nosotras desde Radio Jarraga 104.5 os saludamos desde estas alturas de Roquetas y nos veremos en las calles. Ojalá mucha...
Perdona, compañera.
Y bueno, pues nos vemos en las calles, ojalá sea para festejar y siempre, 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 pues ojalá que seamos más y que las que faltan estén con nosotras. Os dejamos con, como siempre, la colilla de Albert Pla. Chao.
Licenciados en humanidades, vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, proteja esa pobre colita.
Chaca, chaca, humo. Chaca, chaca, humo.
Y esta es la historia de un cigarrito. O mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida, que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos, se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Así que el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era el auge de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Y una central nuclear por aquí y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Que en una centésima de milésima explotó esa base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia. Y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de ningún lado, cruzando el desierto por el gasoducto. Y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita.
Echa, echa humo.
De Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies, y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue a Las Vegas y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemó todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros sábanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. ¡Arriba y arriba y arriba! Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado.